Así que vamos a ir, hermanos, de nuevo a estudiar la palabra del Señor sobre este tema. Nos quedamos en la bienaventuranza número 3. Hoy vamos a avanzar con la número 4 en adelante. Vamos a iniciar la lectura de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19. Así que busque ahí en su Biblia, Apocalipsis capítulo 19 y versículo 9. Apocalipsis 19, 9 dice la palabra: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Solamente como recordatorio, antes de entrar en el significado de esta cuarta bienaventuranza que encontramos en la palabra del Señor, solo quiero recordar el significado, porque el significado de la palabra es muy importante para poder comprender todas estas promesas de la palabra de Dios para nosotros. Decíamos que la palabra bienaventurado viene de la palabra griega makarios. Esa es la palabra que originalmente se usa en la palabra bienaventurado en el Nuevo Testamento. Y esta palabra makarios significa dichoso, significa felicidad plena, significa más que feliz. Estamos hablando de una plenitud de felicidad. Cuando la Biblia habla de bienaventurado, está hablando precisamente, hermanos, de que Dios nos quiere llevar a ser dichosos, a caminar bajo la felicidad plena. Nadie puede en el mundo, hermanos, darnos una dicha perfecta. Nadie puede en el mundo o encontrar en las cosas del mundo la felicidad plena que el hombre anhela en su corazón. Nadie puede ser feliz de una manera plena fuera de Dios, porque solamente Dios puede realmente suplir esa necesidad, esa plenitud de felicidad que el hombre está buscando. Es por eso que cuando encontramos en las Escrituras esta palabra, nos debe de llamar la atención y al mismo tiempo anhelar esa dicha de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Y hemos hablado de estas bienaventuranzas, la primera de ellas en Apocalipsis 1:3. Quiero recordarla, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La bienaventuranza número 2 del Apocalipsis está en capítulo 14, versículo número 13, que dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Luego avanzamos a la bienaventuranza número 3 de Apocalipsis 16, 15, que dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y ahí hablamos de la vida de santidad. No podemos explicar de nuevo estas tres bienaventuranzas de las cuales ya avanzamos, pero bueno, ya ahí están descritas en el mensaje anterior. Hoy vamos a hablar de las cuatro restantes. Lo que hemos leído aquí en el libro de Apocalipsis dice que son dichosos aquellos que han sido llamados a las bodas del Cordero. ¿Por qué son dichosos? Bueno, entendemos que aquellos que han sido llamados, que han sido escogidos por Dios para participar, han sido invitados por Dios para participar en la boda del Cordero, obviamente son aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos guardado la fe, ¿verdad? Y hemos guardado la ropa espiritual de la cual hablamos en la bienaventuranza anterior. Es decir, hemos guardado la vida, hermanos, de santidad, porque eso representa el vestido limpio, sin mancha. Está representando, nos está hablando de una vida de santidad a la cual Dios llama a cada uno de sus hijos. Cuando un cristiano, hermanos, muere en esa condición, primero, con una fe firme en la persona de Jesucristo. Segundo, le ha seguido fielmente al Señor hasta la muerte. O en el caso, pues, que el Señor viniera, estando nosotros vivos, ¿verdad? Seguir al Señor fielmente hasta el momento de su venida. Los que han guardado su ropa son los que han sido llamados, los que han sido escogidos para participar de la boda del Cordero. Y antes que hablemos de lo que significa la boda del Cordero, hermanos, qué importante es que usted y yo tengamos el privilegio de ser invitados por Dios a este grandioso evento que no se va a celebrar aquí en la tierra, sino que se va a celebrar en el cielo. Usted ha sido invitado. En esta invitación, en esta fiesta, hermanos, no van a participar aquellos que no han sido invitados. Así como sucede muchas veces en los eventos, ¿verdad?, importantes sobre esta tierra, en los eventos, por ejemplo, políticos, en los eventos de fiestas a nivel de los reinados que hay en las naciones del mundo, ¿verdad? Hay personas que se sienten privilegiadas porque la reina o el rey o el príncipe o el presidente o la persona más famosa del mundo les envía una invitación personal y especial para poder acudir a alguna celebración. Hay personas que se sienten privilegiadas, ¿verdad? Y claro, hablando humanamente, es un privilegio poder asistir a un evento de esta naturaleza. Pero sabe que los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido llamados por Dios, hemos sido invitados de una manera personal, porque la salvación, hermanos, no se puede heredar genéticamente, es una invitación de índole personal, pero al mismo tiempo de índole especial. Dios nos ha escogido en Cristo Jesús para que usted y yo podamos participar, hermanos, de esta fiesta maravillosa que se llama las bodas del Cordero. La boda del Cordero se refiere a la unión, al encuentro, hermanos, de Jesús con su amada iglesia en los cielos. Viene el día cuando la iglesia va a ser llamada, y vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que tienen que ver con esta celebración y con este encuentro con el Señor. Hermanos, en primer lugar quiero que leamos en la carta a los Efesios, en el capítulo número 5, y luego nos vamos a ir a otros pasajes, por ejemplo, primera de Tesalonicenses. Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vemos la primera figura. Dice: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahí está la primera figura, ¿verdad? Pablo está aquí, hermanos, simbolizando a Cristo como el esposo. Y también dice que Cristo amó a la iglesia. La iglesia aquí está siendo simbolizada en la esposa. Quiere decir que en términos espirituales, la iglesia es la esposa de Cristo. En este caso, la novia, la prometida, porque todavía no se ha dado el encuentro de su Señor con su prometida, con la iglesia. Entonces Pablo está haciendo aquí esta comparación, esta figura, representando a Cristo como el esposo que ama y a la esposa como la novia que espera a su esposo, la novia que se somete, la novia que está dispuesta a vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo. Por eso continúa diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De qué manera, hermanos, Cristo prepara o preparó a su prometida para ese encuentro en la boda del Cordero? Dice, a través del lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la santificación que obra Dios en el corazón de cada creyente por medio del poder de su palabra. Es por su palabra que usted y yo llegamos a conocer quién es Jesús. Es a través del poder de la palabra como usted y yo llegamos a nacer de nuevo cuando creemos en esa palabra viva que el Espíritu Santo hace, hermanos, que fructifique en nuestro corazón y que podamos creer en el Hijo de Dios. Es la palabra también la que nos santifica, porque es la que nos va, hermanos, revelando qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Y depende de la obediencia de cada uno de nosotros a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, así vamos a caminar en santidad. Hermano, la santidad no tiene que ver con sencillamente con que usted y yo nos pongamos un vestido bonito, un vestido, ¿verdad?, religiosamente hablando. No se trata de vestidos externos, aunque obviamente los cristianos tenemos que vestirnos con modestia. Las mujeres y los hombres también. Pero no se trata de un ropaje externo. Se trata de una ropa espiritual, de sumisión, de humildad, de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está haciendo aquí la comparación entre Cristo y su iglesia. La iglesia, cada uno de los que hemos recibido a Cristo, somos la... Aquí los varones se van a sentir quizás un poco incómodos, pero véalo en el sentido espiritual. Somos la novia de Cristo. Viene el día de la boda. Todos los que ahora pertenecemos, los que hemos sido lavados por la palabra, los que hemos sido lavados por la regeneración, los que hemos nacido de nuevo por el poder de la palabra en nuestro corazón, los que hemos conocido a Cristo de una manera personal, los que nos hemos entregado de una manera total a Cristo, hemos creído en Él firmemente en nuestro corazón, que Él es el Señor, el Salvador de nuestra alma. Hermanos, Él nos ha hecho su prometida. Sigue diciendo Pablo en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Y qué dice el versículo 32? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a su iglesia, o a la iglesia. Pablo está haciendo esta figura del matrimonio aplicada a la relación espiritual que hay entre el creyente o la iglesia en términos generales con su Señor. Así que, hermanos, si usted ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, si usted ha nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios le da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios, usted se ha convertido en la prometida, en la iglesia, parte de la iglesia, que es la prometida del Señor Jesucristo. Ahora viene el día, y esto aquí quiero que nos pasemos a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, porque a través de, hermanos, del nuevo nacimiento, somos llamados a las bodas. Somos invitados, ¿por qué? Porque ya somos parte de la prometida, somos parte de la novia, somos parte de la iglesia de Cristo. Es ahí, en el momento cuando nacemos de nuevo, cuando somos sellados para participar de las bodas del Cordero. Pero usted dirá, ¿cuándo van a ser estas bodas? ¿Cuándo se van a celebrar? Mire lo que dice la palabra de Dios, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no prevaleceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que las bodas del Cordero se van a llevar, hermanos, a cabo precisamente en el momento cuando Jesús venga por su iglesia. El evento que la iglesia está esperando, hermanos, hoy en día, de las profecías, de las pocas profecías que hace falta que se cumplan, es la segunda venida de Cristo. Es el rapto de la iglesia, o como la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, es el arrebatamiento. Dice que seremos arrebatados. Los que ya han muerto, o en ese momento cuando Jesús venga, dice que van a ser resucitados en primer lugar. Ese grupo son los que van a resucitar primero. Y luego los que estén vivos, los creyentes que estén vivos en el momento, hermanos, de la venida de Cristo, serán transformados. Y el grupo que resucita con el grupo de los que son transformados se unen en el aire, dice la palabra, con el Señor Jesús. Ahora, hermanos, es ahí donde comienza la boda del Cordero. Interesante que las bodas, la celebración de bodas en las costumbres judías, no son como las bodas nuestras, ¿verdad? Que las bodas nuestras duran un día, el día que se casan los novios, los se convierten en esposos, ¿verdad? La celebración, ya sea religiosa, con su familia, con sus amigos, ¿verdad? Una celebración. Luego viene la luna de miel, que a veces dura un día, dos días, tres días. Ya luego la pareja se incorpora, pues, a su vida, digamos, normal, natural, de trabajo, de todas las actividades. Pero en el caso de los judíos, hermanos, las bodas duraban siete días. Era una celebración tremenda, ¿verdad? Con la familia, con los amigos. Era una serie de celebraciones que se llevan a cabo en las costumbres judías. Ahora, de la misma manera, hermanos, en la iglesia de Cristo, todo va a comenzar cuando la iglesia se una con el Señor, ese día que dice aquí el apóstol Pablo. Por supuesto, nadie sabe el día que el Señor vendrá. Nadie sabe el día específico, la hora específica. Pero sí el Señor nos ha dado señales que usted ha visto a lo largo de los años que se han cumplido. Y cada señal, hermanos, que se cumple, cada señal profética que se cumple, nos anuncia la cercanía de la venida del Señor. Estamos en ese tiempo, cuando las profecías de Dios se están cumpliendo tan aceleradamente. Hermanos, lo que está pasando en la nación de Israel, ese menosprecio del mundo hacia la nación de Israel, en este momento, en este preciso momento, es parte del cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Nos anuncia que el Señor Jesucristo viene, que Él está cerca su venida, y que debemos de estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora, hermanos, en que el Señor vendrá. Pero hay que estar preparados, porque cualquier momento, hermanos, puede ser hoy, puede ser mientras durmamos esta noche, puede ser mañana, primeras horas, cuando salga el sol de un nuevo día, puede ser mañana o pasado mañana. Lo cierto es que el Señor Jesucristo vendrá. Y en ese momento, cuando la iglesia es arrebatada y los muertos en Cristo también resuciten, entonces se dará el encuentro con el Señor, de lo cual habla la figura de Pablo de Efesios 5 sobre el matrimonio. Es el momento cuando la iglesia se unirá al Señor. Es ahí donde viene la boda del Cordero, la unión de Cristo con los redimidos por su poderosa sangre a través, hermanos, de toda la historia. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Mire, hay una parábola en Mateo capítulo 25, porque usted dirá, ¿y qué debo de hacer en este momento o qué debo continuar haciendo hasta la venida del Señor o hasta que yo me muera, para poder morir en victoria, para poder morir, hermanos, con la invitación en la mano para ese día glorioso de las bodas del Cordero? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a leer aquí en la palabra, capítulo 25 de Mateo. Habla aquí de estas bodas en las cuales participan las 10 vírgenes. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. ¿En qué se diferencian? La insensata dice: toman sus lámparas, pero no toman consigo aceite, es decir, la reserva de aceite. En eso, hermanos, se diferencia las vírgenes insensatas, en que no tomaron aceite, es decir, que no anhelaron vivir una vida llena del Espíritu, una vida llena de la unción de Dios, de la presencia de Dios en sus vidas. Personas que viven la vida cristiana así, hermano, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, viven una vida de mediocridad, una vida tibia, ¿verdad? Siguen al Señor de lejos. No estamos, hermanos, encendidos en el fuego, en la llama del Espíritu. No estamos dispuestos a poner a Cristo en prioridad en nuestras vidas. Estamos siguiendo al Señor es decir, como nosotros deseamos hacerlo, no en la medida que Dios ha puesto en su palabra que le sigamos. No estamos dispuestos a dar más allá, hermanos, de lo que nosotros ya nos hemos comprometido. Por ejemplo, hay personas que dicen: le tenemos que dar al Señor el diezmo del tiempo. ¿Quién dice que el Señor nos pide el diezmo del tiempo? El Señor no nos pide el diezmo del tiempo, hermano. El Señor nos pide nuestro tiempo. Es más, nos pide nuestra vida. Si usted no está dispuesto a darle la vida al Señor, si no está dispuesto a darle su tiempo al Señor, si usted ha racionado, hermano, su esfuerzo, su tiempo para servir, para honrar, para buscar, para bendecir el nombre del Señor, está viviendo en la calidad de las vírgenes insensatas, los que están siguiendo de lejos a Cristo, los que están siguiendo a Cristo de una manera religiosa, pero realmente no hay fuego en el corazón. Puede haber una apariencia, hermanos, en nuestra vida, una apariencia de piedad, una apariencia de integridad, pero Dios ve el corazón. Y eso es lo importante, lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora veamos la diferencia de las prudentes. ¿Qué hicieron las prudentes? Dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Versículo 4: más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó. Esta medianoche se está refiriendo, hermanos, al momento de la venida del Señor. No estamos diciendo que Él va a venir a medianoche, sino que está prefigurando el momento de la venida de Jesús, el novio, el prometido, que vendrá a buscar a su iglesia. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Medianoche nos habla, hermanos, de velar, como veíamos en una de las bienaventuranzas anteriormente. Nos habla de velar, nos habla de estar alertas, atentos todo el tiempo hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, cuando no estamos viviendo para el Señor, hermanos, hay peligro. Hay peligro de que en el momento de la venida del Señor no estemos preparados. El creyente que vive de lejos, el creyente que vive con un corazón tibio, es un creyente que no está preparado, que no tiene seguridad realmente de que en el momento cuando el Señor venga, por el hecho de que será en el día menos esperado, hermanos, de nuestro calendario, no podrá entrar a las bodas. Pero aquellos que estemos viviendo, hermanos, como las vírgenes prudentes: Señor, quiero más de ti. Señor, quiero más de tu presencia. Yo le felicito porque usted está aquí. A lo mejor es una evidencia que usted quiere más de Cristo, que usted sabe que no su corazón no está conforme con lo que usted recibe, tal vez un día domingo o un día sábado, no sé, el último día que usted vino a la iglesia, ¿verdad? Pero usted siente esa sed de Dios, esa sed de su presencia que lo mueve a buscar, hermano, no solamente en los cultos, sino en momentos de índole personal, leer la palabra, buscar la presencia de Dios. Esa es una evidencia, hermanos, de que estamos llenando nuestras lámparas, que nos estamos aprovisionando de la gracia de Dios, de la unción del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a permanecer fieles al Señor hasta el final. Porque sabe, al igual que le sucedió a las vírgenes acá, a las vírgenes, a las 10, ¿verdad? Que de momento se les presentó la necesidad de operar, la necesidad de responder, hermano. Y eso también nos sucede a nosotros en la vida cotidiana. Mire, vienen los días malos, los días difíciles, los días de prueba, los días de tentación, los días cuando Satanás le hace alguna trampa a usted en su vida que usted no lo esperaba. Vienen los momentos inesperados de la vida, pero aquel que ha llenado su espíritu, hermanos, con la presencia de Dios, que se ha aprovisionado del aceite del Espíritu por la búsqueda, el hambre, la sed de Dios en su vida, va a saber responder en el día malo. Pero aquel que no se ha llenado de la gloria de Dios, porque no hay apetito espiritual en su alma por Jesús, por la palabra, por su voluntad y sobre todo por su presencia en su vida, cuando venga el día malo no va a poder responder, o va a responder mal. No va a saber responder. ¿Por qué? Porque le hizo falta el aceite, hermanos, que nos capacita, que nos nutre, que nos fortalece, que nos da sabiduría, que nos da esfuerzo alcanzado para ir y seguir adelante en la tarea, hermanos, de servir al Señor. Así es que es importantísimo, hermanos, que mientras estemos aquí en la tierra, mientras Jesús no viene, usted tiene que llenarse del aceite. Usted tiene que hacer que su vida rebose. Usted tiene que fortalecerse día a día. Usted tiene que llenarse de la gloria de Dios, de su presencia, de su palabra, día a día, porque, hermanos, el Señor viene, y Él vendrá en el momento menos esperado, y todos aquellos que le buscan, que le aman y que velan, podrán responder en el momento oportuno. Así que el libro de Apocalipsis, volviendo acá, en el capítulo 19, versículo 6, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha, como dice ahí, se ha preparado. Realmente, las esposas nunca se casan por emergencia, hermano. O sea, una joven nunca se casa por emergencia, así de la noche a la mañana. No, hay una preparación, ¿verdad? Tanto de la novia como del novio, para llegar al momento de la unión con su amado o con su amada. Hay un proceso de preparación. Usted y yo estamos en el proceso de preparación. ¿Se ha preguntado, hermanos, qué es lo que perdemos en calidad de tiempo, pero también en calidad de vida cada día? Nosotros vemos los días, bueno, 24 horas que pasan así, ¿verdad? Pasan rápidamente. Pero mire, hermanos, cada 24 horas, que es el cómo medimos el tiempo, estamos perdiendo oportunidades inmensas y estamos perdiendo también vida. Porque luego los días se vuelven semanas, las semanas se vuelven meses, los meses se vuelven años. Y una de las virtudes del tiempo es que el tiempo, hermano, no se puede recuperar. Ya el día de ayer que pasó, o las horas que ya transcurrieron, hermano, de este día, usted y yo ya no podemos recuperar el tiempo. Entonces, qué importante cuando tenemos una perspectiva de la venida de Cristo, hermanos, cada día, cada hora, cada momento es importante. Es importante para llenar nuestra vida de la gracia y la unción del Espíritu Santo, porque ese es el proceso que Dios quiere que usted y yo, hermanos, nos preparemos. Por eso dice aquí la palabra: y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. El vestido habla de la justicia de Cristo, y habla de la justicia que los cristianos ahora, es decir, estamos viviendo en la justicia de Cristo, hermanos, después de la conversión, después de la justificación que hemos recibido por la gracia, por la sangre del Cordero. El Señor espera que usted y yo vivamos en justicia, es decir, vivamos agradando al Señor, vivamos haciendo las obras que Él nos llamó a hacer, vivamos invirtiendo, hermano, nuestra vida, nuestro tiempo en las cosas que le agradan al Señor. Eso es mantener la vestidura en la justicia, hermanos, de Cristo, y eso tenemos que hacerlo todos los días. Eso no está reservado para el día domingo en la mañana, hermano. No, la vida justa, es decir, vivir de acuerdo al testimonio de aquel que nos redimió, vivir de acuerdo al testimonio de aquel que nos salvó con su poderosa sangre, vivir de acuerdo, hermanos, a lo que agrada al Señor. No es de un culto de 2 horas o un tiempo breve de estar en el templo. No, la vestidura habla de una permanencia en la justicia de Cristo, hermanos, día y noche, en la casa, en la iglesia, en la calle, en el trabajo y donde quiera que nos encontremos. Aun cuando nos encontremos con los amigos o vecinos inconversos, hay que darles testimonio, hermano. No hay que meterse en la onda de ellos, en la manera de hablar, en la manera de relacionarse, sino que hay que darles testimonio de Cristo. Entonces, la iglesia, al igual que toda prometida que sabe que un día se va a casar, sabe que un día se va a unir, serán una sola carne, se van a unir para siempre, ¿verdad? Ella y él, en este caso la iglesia, se está preparando. Hermanos, día a día tenemos que prepararnos. Amén. No lo deje para un día a la semana, sino que, hermanos, la vida cristiana hay que vivirla todos los días. La vida cristiana hay que vivirla en toda circunstancia. La vida cristiana hay que vivirla en todo momento. En todo momento tenemos que sembrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos recibido, hermanos, una invitación, no de el presidente del país más poderoso de este mundo, no del reinado más poderoso de este mundo, no de la persona más rica de este mundo, hermanos, hablando de las personas que poseen mayores dinero o bienes materiales de este mundo. Hemos sido invitados por Jesús, hemos sido invitados por Dios a la boda del Cordero, y tenemos que estar preparados y preparándonos día a día hasta el momento glorioso cuando nos encontremos con el Señor Jesús, el día que Él venga, hermano. ¿Sabe que el día que Jesús levante a su iglesia, arrebate a su iglesia, se va a iniciar ese periodo, hermano, de 7 años, que se conoce como los 7 años de la boda del Cordero en los cielos? Es decir, la iglesia con Jesús en el cielo, la iglesia uniéndose a Cristo, la iglesia recibiendo los galardones de los cuales menciona la palabra de Dios, por haberse dedicado a Cristo, por haber creído en Él, por haberle servido, por haber invertido la vida, haber invertido, hermano, los recursos que Dios puso en nuestra mano para su gloria. Todo lo que usted y yo hagamos en este mundo va a ser recompensado en la boda del Cordero, cuando estemos delante del Señor en ese periodo. Mientras que aquí en la tierra, fíjese cuáles son los contrastes de lo que va a suceder. Cuando Jesús venga, lleva a su iglesia y se inicia, hermano, los 7 años de la boda del Cordero, donde la iglesia se va a unir con el Señor, la iglesia va a recibir los galardones de Dios, la recompensa, los premios por haber servido a Cristo de acuerdo a lo que enseña la palabra. Pero el contraste es que aquí en la tierra, hermano, cuando la iglesia se vaya con Jesús, aquí en la tierra se va a desatar lo que se conoce como la gran tribulación. 7 años, hermanos, de tremenda tribulación. Ahí es donde una vez más entra en escena, hermanos, la nación de Israel, para que sean salvos, como lo vimos anteriormente. En un día todo Israel será salvo, dice la palabra. ¿Cuándo será? Bueno, será precisamente en el tiempo de la tribulación. Así que, hermanos, si usted tiene la invitación en la mano, mejor dicho, en el corazón, siéntase dichoso, plenamente feliz, hermano, plenamente realizado. Si usted tiene la marca de la sangre de Cristo en su corazón, esa es la invitación para la boda del Cordero. Hermano, mantenga esa latente, esa invitación, esa sangre preciosa de Cristo, esa obra de Cristo en su corazón, porque esa es el sello que lo hará entrar a las moradas eternas, a la boda del Cordero en aquel día. La bienaventuranza número 5 del Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdote de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esta bienaventuranza, hermanos, está destinada, vamos a ver aquí, en primer lugar dice los que tienen parte en la primera resurrección. Resulta que habrán dos resurrecciones. La primera resurrección es la que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 17, lo acabamos de leer. La primera resurrección es la resurrección de los que han muerto en Cristo, creyendo en Jesucristo, lavados con la sangre de Cristo, con la invitación para la boda del Cordero, hermanos, en su corazón. Dice que son bienaventurados. ¿Por qué? Porque esa resurrección es una resurrección para vida eterna. Porque esa resurrección es una resurrección para estar con Jesús, para estar en su presencia. Mientras que la segunda resurrección, ¿dónde está la segunda resurrección? Vamos a ver aquí en la palabra del Señor. En este mismo capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjese, habla de libros y del libro en plural y el singular. Los libros hablan del registro que Dios lleva en el cielo de toda persona que ha nacido desde Adán, hermanos, hasta el último ser humano que habrá sobre la faz de la tierra. Y bajo cada nombre, en estos libros en plural, están escritas todas las cosas que cada persona ha hecho en su vida, porque por esas obras van a ser juzgados por Dios. Es por eso que la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto dice el juicio. Es decir, que toda persona, hermanos, que muere, muere una sola vez. Eso significa que no hay reencarnación. La reencarnación es un invento, hermanos, del hinduismo. Es una percepción, ¿verdad?, diabólica de lo que es el más allá, de lo que hay después de la muerte. No, la palabra de Dios no nos habla de que el hombre puede morir varias veces. No, la Biblia nos habla de que el hombre muere una sola vez, y después que muera, en la resurrección, se va a tener que presentar delante de Dios para el juicio. Aún la iglesia va a presentarse delante del Señor para juicio en el tribunal de Cristo. La diferencia es que la iglesia, los que van a resucitar en la primera resurrección, cuando estén en el tribunal de Cristo, hermanos, no será un juicio condenatorio, sino que ahí el Señor va a premiar a los que fueron fieles a Él hasta la muerte. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Y otro libro fue abierto, es el libro de la vida, donde está escrito el nombre de todos aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Pregunta de vida o de muerte: ¿está usted inscrito en este libro de la vida? ¿Usted está seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿O ha venido a la iglesia ya por 20 años y todavía no está seguro? Primero, que hay vida más allá, que hay cielo, que hay infierno, que hay libros donde Dios juzgará a cada persona por sus hechos, por su estilo de vida, por sus obras, por haber rechazado, por haber negado, por no haberle dado espacio a Cristo o al Evangelio en su corazón. ¿O está seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, también es conocido de esa manera? ¿Por qué razón? Porque vea lo que va a pasar con este segundo grupo que va a resucitar. Dice: y el mar, versículo 13, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Note usted acá que la muerte y el Hades están, hermano, estos son espíritus, son obras malignas. La muerte y el Hades están, es decir, la muerte, esta actividad, aquí se está refiriendo pues a la muerte espiritual, la ceguera espiritual. Sabe que Pablo dice que el hombre, Satanás, lo ha cegado, ha puesto, ha cubierto sus ojos para que no vean, dice, la luz del Evangelio. Esa obra es una obra de Satanás. Está instigado por espíritus de demonios. La muerte, el Hades, ¿verdad?, el rechazo a Cristo, la ignorancia del Evangelio, la rebeldía a Dios, son espíritus que, hermanos, obran en la vida del hombre para mantenerlos cautivos en la muerte espiritual. Ahora dice la palabra que la muerte y el Hades, los que controlan estos sucesos de la vida del hombre, van a ser también lanzados al lago de fuego. Pero vea lo que dice: esta es la muerte segunda, que es la muerte espiritual, la muerte eterna. Versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte, es la muerte espiritual, es la muerte eterna, ¿verdad? Es decir, la separación eterna de Dios. El lago de fuego habla, hermano, del destino del hombre que no lavó sus culpas o su pecado en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque rechazó el Evangelio. Porque a lo mejor le simpatizó el Evangelio, le gustó oír el Evangelio por la radio, por la televisión o por algún familiar que le hablaba de Jesús, pero nunca hizo una decisión por Cristo, sino que se quedó nada más como un espectador, se quedó nada más como un admirador de Jesús, pero nunca llegó a rendir su vida, a creer y a rendir su vida en la gracia de Cristo. Esa obra también será juzgada por el Señor en los libros. Entonces, qué importante entonces cuando la palabra de Dios dice que esta bienaventuranza de Apocalipsis 26 es para aquellos que van a participar en la primera resurrección y no en la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque la primera resurrección es para vida eterna y la segunda resurrección es para muerte eterna. De ahí que, hermanos, el valor que tiene el vivir para Jesús. Dijo Pablo en Filipenses 1:21, dijo él: para mí el vivir es y el morir es. ¿Por qué? Porque el que muere en Cristo va a resucitar en la primera resurrección para vida eterna. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? La muerte se convierte en ganancia para aquel que está viviendo en Cristo. ¿Y qué significa vivir en Cristo? No significa, hermanos, creer así livianamente en Jesús, porque hay muchas personas que no necesariamente son cristianas y que creen que Jesús fue un buen hombre, un buen profeta, un iluminado, un gran personaje, un hombre digno de imitar, un hombre bueno. Pero se necesita más que eso. Se necesita reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconocer que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Se necesita reconocer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Y cuando una persona recibe a Cristo y lo reconoce como Dios y Señor de su vida, es cuando está viviendo en Cristo. Y cuando muera, será ganancia, porque no va a participar en la segunda resurrección. Y vea que la otra cosa con la que quizás voy a terminar, el segundo beneficio de los que disfrutan de esta quinta bienaventuranza del Apocalipsis. ¿Qué más dice el versículo 6? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué más dice? Y reinarán con Él 1,000 años. Aquellos, los hijos de Dios, la novia de Cristo, cuando se casa en el cielo con Jesús, se une a su Señor en el cielo, se convierten en sacerdotes y servidores. Si usted está creyendo que cuando llegue al cielo, hermano, usted va a estar allá en una hamaca y va a un descanso eterno ahí en una hamaca, no le tengo esas noticias esta noche. Cuando usted y yo estemos en el cielo, dice la palabra que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Vamos a estar ministrando, vamos a estar sirviendo al Señor. En el cielo, hermanos, no hay espacio para no trabajar o para ese tipo de vida, ¿verdad? Que mucha gente dice, una vida pues sin propósito, sin sentido, una vida sin hacer algo. Hay mucha gente que se siente cómoda sin hacer nada, pero en el cielo, hermanos, dice la palabra que usted y yo vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Vamos a ministrar delante de su presencia. ¿Sabe que todos los arcángeles, por ejemplo, los serafines, los querubines, hermanos, que forman parte de esos seres creados por el Señor, no crea que están en el cielo ahí acostados en camarotes en el cielo, no. Están adorando, están sirviendo, están ejecutando, están haciendo algo para Dios, están haciendo algo en nombre de Dios en alguna parte del mundo. Y en el mejor de los casos, por ejemplo, los querubines, los serafines que están alrededor del trono de Dios y están ministrando, están adorando, están declarando su santidad, están declarando su poder, están declarando su grandeza, su soberanía, su dominio. Y la otra cosa linda, aquí en tercer lugar dice, y reinarán con él 1,000 años. O sea, que esta bienaventuranza es poderosa, hermano. Dice, reinaremos con él. ¿Por qué? Porque Jesús, después que termina los 7 años de la boda del Cordero y se terminan los 7 años de la gran tribulación sobre la faz de la tierra, esto está en el capítulo 19, del versículo 11 en adelante, viene Jesús del cielo, donde todo ojo le verá, se cumplirá la profecía de que todo ojo le verá, y Jesús viene, hermanos, con su iglesia para reinar sobre la tierra por 1,000 años, y la descripción del milenio está en este capítulo número 20 de la palabra del libro de Apocalipsis. Entonces, bienaventurados, con esta lectura, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Eso es lo que espera a los que hemos confiado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya es cristiano, hermano, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted tiene el sello de su sangre y la invitación a la boda del Cordero en su corazón, que es la recomendación que Dios nos da en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y si usted no está caminando con el Señor como deberíamos de caminar, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que pedirle perdón al Señor por no vivir en su fuego, por no vivir en la entrega, por no vivir amándolo, por no vivir, hermanos, encendido en su presencia. Pidámosle perdón al Señor por vivir tibiamente nuestro cristianismo. Pidámosle perdón y hagamos nuevos votos. Decirle: Señor, yo quiero vivir en tu fuego, quiero vivir, Señor, en el poder de tu presencia. Y si usted no es cristiano, si usted no tiene la seguridad de que es un hijo de Dios, pues entonces lo que tiene que hacer es entregarle su vida a Jesucristo y vivir para él a partir de hoy hasta que el Señor venga o hasta que el Señor lo llame a su presencia. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias.